En el capítulo anterior aprendimos de los hijos de Elí, hijos que tenían oficios en la iglesia, aunque no conocieron al Señor. Dijo capítulo 2 y versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aún así, trabajaban en la iglesia y ya tenían una reputación de infamias. Abusaron su autoridad, robaron de los sacrificios, empleando sus posiciones, aprovecharon de las hermanas de la iglesia. En 1 Samuel 2, 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con toda Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de la reunión. Entonces Dios por fin mandó un mensajero con un anuncio de la ruina y de la perdición total de la casa de Elí. En capítulo 2, versículo 27, dice, y vino un hombre, varón de Dios, ni dice su nombre, pero Dios mandó un hombre a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Y con ese contexto estamos empezando el capítulo 3. Entonces, capítulo 3, 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es solamente un niño, pero está ministrando ya en la casa de Dios. ¿Qué está haciendo? Lo podemos ver un ejemplo en versículo 15. Versículo 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Hizo cosas simples como abrir las puertas. A lo mejor ayudaba mucho a Elí, un hombre viejo, casi ciego. Y tal vez parece a nosotros que son asuntos pequeños, pero no a Dios. A Dios no eran cosas pequeñas. Para Dios, cada servicio hecho de corazón limpio es una ofrenda santa y importante. Yo recuerdo, hermanos, que yo pasé 8 años enseñando a los niños al principio de entrar en el ministerio. Jamás pensé que era un trabajo pequeño, sino un trabajo sumamente importante. Los que vienen al reino de Dios y piensan demasiadas grandes para un trabajo pequeño, ya han comprobado que son demasiadamente pequeños para un trabajo grande en el reino de Dios. Vamos a Lucas 16:10. Dios está buscando fidelidad, especialmente en el principio. En Lucas 16:10 dice así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Los trabajos que según algunos son pequeños en el reino de Dios, realmente son pruebas para ver si eres capaz de un trabajo más grande. Dice aquí que la palabra de Dios se escasaba, obviamente no había predicación fuerte. Se predicaban cosas suaves, o casi nada. Porque cuando se predican con fuerza, con poder, la palabra de Dios, las cosas tienen que cambiar. Y nada estaba cambiando entre estos hijos. Cuando se predican con fuerza, los hermanos no pueden seguir viviendo confiadamente en sus pecados. Vamos a Isaías 30. Libro de Isaías 30 y versículo 9. Treinta y nueve, Estaban diciendo esto más tarde en Israel, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ya estaban hartos con la ley de Dios, como en el tiempo de Elí, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decid las cosas halagüeñas. Profetizar mentiras. ¿Qué son cosas halagüeñas? Bonitas, suaves, ¿verdad? Entonces, eso es lo que querían. No nos vengan con doctrinas fuertes. Queremos cosas suaves. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el santo de Israel. No querían Dios como un Dios santo. Un Dios que quemaba con santidad. Y así es la situación en muchas partes de los Estados Unidos, aún en nuestros tiempos. Hay iglesias que están enseñando que hasta los homosexuales pueden casar en la iglesia. Entonces, en nuestros tiempos hay muchos, especialmente en las iglesias que hablan inglés, algunas de las iglesias más grandes jamás mencionan la palabra pecado. Hay muchos que solamente quieren escuchar cosas suaves. Quieren escuchar de un Dios débil como un abuelo decrépito o como un Papa Noel que siempre está regalando regalos. Existen muchos en nuestros tiempos que ni quieren escuchar doctrina sana. Vamos a 2 Timoteo 4.1. 2 Timoteo 4.1. En 2 Timoteo 4.1, Pablo dijo a un predicador joven, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra, no las historias, no las doctrinas modernas, no los vientos de doctrinas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En muchas esferas de la iglesia en los Estados Unidos, es así ahora, aún en nuestros tiempos. Y así fue en el tiempo de Elí. La gente no soportaba la sana doctrina y por eso Dios no estaba hablando. Pero todo esto iba a cambiar. Regresando al texto, en versículo 2, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En la ley de Dios, esa lámpara jamás se apagaba. Pero ya tiene otras costumbres, se van a dejar al fin del día que se apaga. Ya las tradiciones de los hombres estaban tomando lugar de la santa ley de Dios. Pero simbólicamente también es como que la lámpara de la fe y de la santidad del pueblo estaba apagando. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Qué bonito, dijo, heme aquí. No dijo como algunos niños en nuestros tiempos cuando su mamá se llama, dice, ¿qué? ¿What, mom? Samuel habló como los tiempos pasados en que los niños tenían que responder, mande. Algunos aquí tienen la edad de recordar esto. Ahora casi no se escucha ningún niño hablando así, respondiendo a sus padres así, mande. Más bien en nuestros tiempos perversos, los padres o hasta los abuelos responden así, mande, abuela, mándame, padre, manda. Todo está al revés. Versículo 5. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Se fue corriendo en obediencia, dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Samuel estaba totalmente convencido de que Elí quería su ayuda. A lo mejor Elí pensaba que Samuel estaba soñando, que a veces los niños se despiertan en la noche espantados por sueños, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Pregunta. Dios está hablando. ¿Por qué Dios está hablando con una voz fácil de confundir con la voz de Elí? ¿Por qué Dios no habla con una voz de trueno para que se sepa inmediatamente quién es? La respuesta es que Dios no está solamente comunicando a Samuel. Está hablando directamente a Samuel y indirectamente a Elí. Elí está involucrado en esto. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todo esto fue muy nuevo para Samuel, es un niño. No recibió directamente ningún mensaje de Dios antes. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Eso fue el propósito, que Elí sepa lo que está pasando. Dios quiere comunicar a Elí que está llegando una profecía y no va al sacerdote principal. No estaba llegando, la palabra no llegó a Elí, ciertamente, por supuesto, no estaba llegando a sus hijos. Estaba llegando al nuevo profeta. Elí ya estaba acabando, él y su familia, eran tirados a un lado. Ellos tiraron la ley de Dios a un lado como algo no relevante, y ahora Dios estaba tirando a ellos a un lado como personas irrelevantes. Elí estaba entendiendo el mensaje. Dios estaba comunicando a él indirectamente y hablando al nuevo profeta directamente. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí no va a resistir porque sabe que es justo. Elí ya sabe que como padre es un fracaso y que ya es un poco tarde de intentar cambiar algo. Elí sabe muy bien que el futuro del ministerio estará con Samuel. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Eso es como en el pasado dijo Abraham, Abraham, Moisés, Moisés. Siempre Dios habló así. Cuando estaba llamando a un hombre a un oficio especial, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Bueno, Dios va a hacer algo espantoso, matando a los sacerdotes, permitiendo que el arca del pacto sea capturado por medio de los enemigos del pueblo. Tan severo será que uno de los nietos de Elí será llamado Icabod. ¿Alguien sabe qué quiere decir este nombre, Icabod? Buena pregunta para el sorteo de domingo. Icabod. Bueno, 1 Samuel 4 y versículo 20 dice, al tiempo que moría, esa es una de las nueras de Elí, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, la iglesia caía, el pueblo caía a su posición más baja. Y dijo, la gloria de Dios ya se fue. Y eso es lo que quería decir Icabod. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dios ya ha anunciado esto por medio de otro profeta en el capítulo anterior, en versículo 27, 2:27, dice, y un varón de Dios vino a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, lo que leímos. Dios anunció ya por medio de otra persona, ahora está hablando por medio de Samuel. La palabra de Dios de nuevo está escaseada, pero no estaba totalmente desaparecida. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí fue culpable, fue un irresponsable, era demasiadamente pasivo como padre, demasiadamente ocupado, demasiadamente débil para corregir a sus hijos de manera eficaz. Y claro, esto va a costar la vida de sus hijos. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios no iba a cambiar esa decisión. No había una oferta de arrepentimiento. No tenía ninguna esperanza en ofrecer sacrificios de animales por lo que pasó. Ya era imperdonable. Esto no fue una advertencia para producir el arrepentimiento como el mensaje de Jonás cuando vino predicando en Nínive para que se arrepintiera. No. Esto fue un anuncio de la ruina total de la casa de Elí. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel es una persona sencilla y una persona humilde. Obviamente, ya él es profeta de Israel. Dios está hablando a él, con él. Pero sigue con sus deberes normales, abriendo las puertas. No se llenó de repente de soberbia. Pero una cosa tiene que aprender ese joven. Tiene que aprender que no se puede esconder la revelación. Dios reveló cosas a él, pero porque son cosas muy desagradables, él no quiere compartir. Él tiene que aprender que tiene que dar su mensaje, aunque sea algo triste para Elí. Un hombre que él miraba como un padre, tiene que revelarlo. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añade, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Elí quiere saber todo. Y Elí sabe que es algo malo, que el anuncio era de una maldición, y dijo, la maldición te toca a ti y más, y no me reveles todo ya. Y así es la responsabilidad de los que reciben la llamada de predicar la palabra de Dios. Si tiene la vocación, tiene que revelar la verdad. Y no se puede esconder las cosas desagradables. Vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. En Ezequiel 33 y empezando en versículo 9. 8 a 9 dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces hay una responsabilidad en los que quieren predicar la palabra de Dios. Vamos a Hechos 20, Hechos 20 y 25. Hechos 20 y 25, San Pablo despidiendo de algunos hermanos, dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Es Hechos 20 y 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo está pensando en este verso de Ezequiel. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Hermano, esa es la razón en esta iglesia por qué estamos enseñando de libro tras libro tras libro, capítulo tras capítulo. Yo no quiero acabar con sangre en mis manos. Todo el consejo de Dios, las bendiciones y las maldiciones, el cielo, el infierno, el amor de Dios y su santa ira también. Los que hablan de parte de Dios tienen que revelar todo, y si no lo hacemos, tendremos entonces la sangre manchando a nuestras manos. 18. Y Samuel se lo manifestó todo. Eso es un hijo. Hablando a un hombre que es como su padre, tiene que hablar todo. Y Samuel lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí sabía que fue correcto, fue justo. Y ahora tiene una resignación. Pero es un hombre que ha tenido demasiada resignación. En ese momento de justicia ya no puede hacer nada en juicio. Vamos a Levítico 10:1. En Levítico 10:1 casi el mismo pasó. En 10:1 de Levítico dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón también no enseñó bien a sus hijos. Jugaban con cosas sagradas también. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, estaba callado, no dijo nada el padre. Sabía que era justo, que Dios dio amonestaciones antes. Pasó a Aarón, pasó a Elí, y hermano, el mismo puede pasar contigo. Si tú permites a sus hijos a vivir en la pura rebelión, aunque sabes que Dios te está amonestando, si tú eres un padre muy pasivo, siempre evitando cualquier confrontación, entonces, si tus hijos son destruidos más tarde bajo la mano poderosa de Dios, tú también tendrás la oportunidad de llorar en silencio sabiendo que es justo. Lucas 12:47. En Lucas 12:47 dice así. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La negligencia puede ser bien costosa. Versículo 19, estamos ya llegando al fin. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer al tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel dijo era la verdad. Cuando enseñaba a la gente, se sentía la presencia de Dios. Cuando profetizaba, todo pasó exactamente como él dijo. Y la palabra de Dios ya no se escaseaba como antes. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, esto fue todos los confines del lugar, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora la palabra abundaba ricamente por medio de la predicación de Samuel, porque la palabra era pura. No hablaba él de fábulas, ni de opiniones, ni hablaban de tradiciones de hombres. Aprendieron la pura palabra de Dios. Y con ese cambio, todo el pueblo de Dios iba a cambiar. Iban a tener un avivamiento. Iban a tener una reforma. Unos puntos de doctrina antes de terminar. Por medio de ese capítulo podemos aprender algo del llamamiento de Dios sobre un hombre que va a predicar. Parece que hay hermanos de nuestra iglesia que sí tienen ese llamamiento. No se sabe, son muy jóvenes, pero a lo mejor que sí tienen. Y a lo mejor Dios va a levantar más. Los que realmente son llamados a predicar tienen el deseo de hacerlo. Quieren hacerlo. Tienen un interés en la doctrina. Pero el deseo, siendo necesario, en sí no es suficiente. También tienen que ser reconocidos. Tienen que tener otras personas que vean en ellos, que tienen la capacidad de presentar la palabra de Dios. Si realmente son llamados, los hermanos van a reconocer que lo que predique es un alimento a los oyentes. Samuel fue reconocido. En 3:20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. A veces cuando uno está empezando, tiene un estudio en la casa, y se ve que poco a poco la gente quiere venir, quiere escucharlo, quiere invitar a otras personas, porque están recibiendo alimentación espiritual. Yo conozco de iglesias que empezaron porque algún hermano tenía un estudio bíblico en su casa, y de repente, pasando años, tenía que comprar un edificio grande. Se siente como que el Espíritu Santo está presente bendiciendo la predicación. Último punto. Voy a aprovechar el tiempo que queda para dar un testimonio. Hermanos, tenemos que tener el valor de comunicar toda la verdad. Eso es lo que Samuel tenía que aprender en este capítulo. No puedes callar simplemente porque lo que tienes no es agradable a los hombres. Quiero compartir con ustedes algo que pasó la semana pasada, que es relevante ese mensaje. La semana pasada fui invitado a predicar en una iglesia en Santana, en la iglesia de Noemí, el pastor Santos. Me invitaron a una boda. Y la hermana que se casó es Nini, es de Bolivia. Solamente la conocí varias veces. Una hermana de Bolivia que solamente conocí en la playa, en varios eventos. Conocí a ese pastor en la boda de Noemí. Conocí a él en la quinceañera de Sara. Y también en el bautismo de Sara. Es un buen hombre de Dios, muy humilde. Y Nini dijo que iban a invitar a todos los parientes de su familia y querían que escuchara un mensaje de Cristo Jesús. Querían aprovechar ese momento para compartir. Deseaba compartir con ellos la bendición del Evangelio. Y me pidió predicar 15 minutos, tanto en inglés como en español. Y ahí conocí también el novio David. Y él quiso el mismo. Tenía muchos miembros de su familia que iban a venir. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Tuve que predicar la ley. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan, mas la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Yo sabía lo que tenía que hacer. Bueno, empecé hablando del gozo de estar con personas que eran verdaderamente redimidas en Cristo, que honraban el pacto matrimonial. Hablé de cómo muchos no lo honran y las consecuencias de tales fornicaciones. Continuando, hablé también de jóvenes, de niños, que a veces, aún en las iglesias, que jóvenes que faltan respeto a sus padres en frente de todo el mundo. Hablé de cómo hay gente que toman el nombre de vano, del Señor en vano. Y en el principio, el novio estaba enfrente, la novia no entró todavía. Y él estaba mirando como, sí, sí, buen mensaje. Y después, ¿dónde vas con ese mensaje? Y el pastor lo agarró y se sentó. Y continué, no miré más a él, sabía lo que tenía que hacer, prediqué la ley duramente, aplastando las conciencias de las personas presentes. Y una señora de la fotografía, un fotógrafa profesional, era muy molesta. Empezó a hablar en voz alta a otra persona ahí, de fotógrafo, jamás viendo algo así en una boda, porque a lo mejor fue a muchas bodas con católicos, testigos de Jehová, todas las bodas son las mismas, y no esperaba algo así. Y ahora pensé, si tuve una boda, yo invitaría a un profesional cristiano, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en una boda cristiana. Pero de todos modos, tuve que continuar atacando las conciencias de los invitados. Por fin ella se cayó, terminé mi mensaje, me senté y por fin entró la novia y empezaron con los votos. Terminando los votos, la pareja tomaron la Santa Cena. Y en este momento el pastor Santos predicó el Evangelio. Predicó cómo Cristo murió por nuestros pecados. Habló de las espinas de su corona traspasando su piel y sacando sangre. Habló de una manera muy bonita, muy eficaz. Entonces, en fin, él mismo presentó el mensaje de Cristo, que esas personas tenían que escuchar. Y yo no. Yo no hablé de ese mensaje, que fue mi parte. Yo tuve que arrar las tablas de sus corazones, abriendo surcos para que la palabra se entra. Estas personas perdidas tenían que recibir una preparación con la ley para después prestar atención al mensaje del Evangelio con apreciación de lo que Cristo hizo. Yo tuve que ser firme hablando de la ley, hablando del pecado, del juicio, del día de juicio, aun cuando algunos no querían escuchar. Pero después el ambiente fue muy diferente. Se sentía la santidad de Dios ahí para proclamar el Evangelio por medio del pastor local con la solemnidad que merece. No me necesitaban a mí para predicar el mensaje del Evangelio, pero necesitaban a mí para preparar sus corazones. El punto es, si quieres predicar, hermano, hermana, tienes que aprender lo que aprendió Samuel en este capítulo. Tienes que tener valor. Hay que revelar todo. Y no solamente las cosas que son agradables a sus oyentes. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese valor, especialmente en nuestros tiempos, cuando abunda la doctrina suave, hasta la doctrina falsa, en muchas partes, puras doctrinas de prosperidad económica, de milagros falsos en muchos casos. Señor, ayúdanos a estar fieles a tu palabra en estos tiempos que casi son tiempos de apostasía. Ayúdanos, Señor, a tener el denuedo de predicar, y sigue levantando hermanos para orar para que toda predicación y todo evangelismo tenga tu ungimiento, Señor. Úsanos, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.